Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La CONADI llegó a Vitacura. El caso del mall en Vitacura revela un problema mayor. ¿Cómo cada proyecto puede quedar atrapado en exigencias cambiantes? La CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a más de 3 kilómetros de distancia del área de impacto de un mall pequeño que se quiere construir, pide georreferenciar una ruca, transcribir entrevistas y hasta realizar un trafficking tun. No se trata de defender una inversión específica, sino de advertir lo que ocurre cuando instituciones suman condiciones sin pruebas de afectación directa. La seguridad jurídica descansa en reglas claras y predecibles. Saber quién decide, qué se exige y con qué estándar. Si cada oficina amplía discrecionalmente su ámbito, el Estado transmite incertidumbre y erosiona la confianza que sustenta la inversión y la gobernanza. Chile no puede darse el lujo de convertir la evaluación ambiental en un laberinto. El Servicio de Evaluación Ambiental debe resolver con evidencia técnica y los órganos asesores deben ceñirse a su rol. Sin certezas, lo que está en riesgo no es un proyecto puntual, sino la confianza en las reglas que sostienen nuestro desarrollo. Soy Constanza Juve, están escuchando La Voz de la Gente y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas?
Cuando no estás jugando a las escondidas, Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales. De SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Muy buenos días, estamos de vuelta a La Voz de la Gente, miércoles 17 de septiembre, 10 de la mañana con 13 minutos, los que vamos quedando, ¿verdad?, en la región metropolitana. Hoy día me demoré 3 minutos de mi casa a la radio.
Sí, se nota que ya está.
Que hay harta gente que ya se arrancó de la región metropolitana. Acá estoy, bueno, con mi panelista estable de los días viernes, pero ya que esto es un viernes chico,
claro,
¿verdad? Vale. Germán Concha, abogado constitucionalista, bueno, amigo de la casa, bienvenido, Germán.
Muchas gracias.
Y bueno, por Zoom ya tenemos a la gran Kate Montealegre, que estamos con la misma chaqueta el día de hoy, viste, Katy, que estamos, estoy, bueno, los que nos están siguiendo por streaming, estamos con la misma chaqueta roja hoy día, para ir a las diferentes fondas, a la inauguración de las Semanas de la Chilenidad. ¿Cómo está la región de los lagos, Katy Montealegre?
Hola, Connie. Hola, Germán. Aprovecho a saludar también a los auditores. Qué buen panel de día miércoles para comenzar además las fiestas patrias, así que aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a todos los auditores que nos escuchan a lo largo de Chile, pero especialmente en la región de los lagos, ya preparándonos con este color festivo, el rojo, para celebrar a nuestra patria, el símbolo de nuestra bandera, nuestras tradiciones, así que muy contenta porque hoy día tengo una gran agenda celebrando nuestras fiestas patrias, y que involucra mucha comida y todo eso que a los chilenos nos gusta.
Sí, no, yo te he visto allí comiendo ya desde hace como 2 semanas que estás ahí de fiesta en fiesta. ¿Ah? Como hemos dicho en otras oportunidades, el papá de la Kate hace un curanto en hoyo, bueno, que el curanto de verdad, digamos, es impactante. Así que le mandamos saludo a don Elvin Montealegre. ¿Ah? Bueno, ya sabe, bueno, estamos escuchando acá en los Santiago en la 92.1, pero en Puerto Montt pueden escuchar también a la Kate en el 96.9 y también en su programa Voces del Sur. Bueno, vamos directo a la apertura editorial. Yo no sé de tú, Kate, pero probablemente si la escuchaste, te vino una suerte de déjà vu. Por eso de la Convención Constitucional, ¿no? La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, emitió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana con observaciones críticas sobre el proyecto del centro comercial que Cencosud busca levantar en Vitacura junto al Colegio San George, con una inversión estimada de $125 millones, ¿ya? Se han hecho varias observaciones al respecto de este mall que se pretende construir ahí. Ahora no hay nada, digamos, es un peladero. Yo estuve ayer ahí en vivo y en directo. Un peladero tiene solamente un poco una especie como de cartel que muestra cuáles son los diferentes aspectos del proyecto. O sea, no se ha construido nada. Han habido varias observaciones por parte del municipio de Vitacura por el aumento del tráfico, que podría ser un 270%. Observaciones también que se han hecho incluso por el propio mall, que ha querido como ponerle un poquitito más, ha bajado un poquito la intensidad de querer acelerar este trámite. Pero lo insólito de esto quizás tiene que ver con el hecho que la CONADI se haya hecho parte y que haya hecho observaciones respecto a un proyecto, atendido a que a 3,2 kilómetros del proyecto habría una asociación indígena de Wincul, y que además tendríamos que en el fondo empezar a hacer entrevistas, tener una ceremonia que se llama Trafquintún. Entonces uno dice, en Vitacura, a 3,2 kilómetros del proyecto, una asociación indígena. Yo estuve ahí, al menos en el sector del proyecto mismo, en un peladero, no había nada. Probablemente parece que está más cerca de Colina, donde estaría esta asociación indígena, pero que ya la CONADI en la práctica se empiece a meter o empiece a aumentar sus tentáculos, podríamos decirlo así, facultativos, pareciera un poquito excesivo, ¿no? Germán.
O sea, a ver, uno podría comentar dos cosas. Una, el public choice como análisis conceptual de la forma en que funcionan los aparatos estatales en general. siempre he planteado esto, cuando tú creas un organismo con ciertas potestades para intervenir en la vida de la gente, ese organismo tiende a aumentar esas potestades, porque en el fondo, perdón, porque en el fondo tienes que justificar lo que estás haciendo. Entonces, si tú pones a alguien y le dices, mire, fiscalice esto, lo más probable es que va a empezar a aumentar su capacidad, porque tiene que justificarse en el largo plazo. Entonces, no es raro que tú empieces a encontrarte con este tipo de pretensiones de expandir, en general, no estoy hablando de un caso ni de una organización en particular, sino que hay como una deriva, un plano inclinado a cada vez voy a tratar de intervenir en lo más posible para justificarme y para aumentar mi poder relativo dentro del aparato. Eso es natural y, por lo tanto, es natural no porque sea bueno, sino que tiende a pasar. Por lo tanto, esto llama la atención ahí, que tienes que tener cuidado con tener atribuciones muy bien definidas, con controles muy específicos para evitar que estas cosas pasen. Y lo segundo es que esto, creo, muestra una cuestión más fundamental, que es, esta no es un problema de qué protejo o qué no protejo, es un problema de si yo de verdad entiendo que la vida del ser humano supone alterar su ambiente. Porque si yo pretendo que nada se va a tocar, nada, entonces tenemos que volver a vivir poco menos que en cuevas, digamos. Porque todo lo que tenemos, casas, calles, electricidad, sistemas de comunicación, túneles, etcétera, todo eso significa intervenir sobre el medio ambiente. Entonces, si creemos que una de las capacidades más importantes del ser humano es tener un proyecto de vida, desarrollarlo, transformar la realidad, y educamos para eso y preparamos para eso, bueno, aquí tenemos un tema en que tenemos que hacer un juego razonable de equilibrio, pero tenemos que entender que pretender vivir como se puede vivir en el siglo XXI, con las comodidades y con las condiciones que permite el avance tecnológico, la ciencia, etcétera, no es compatible con pretender vivir en un ambiente intocado como antes que hubiera llegado el primer ser humano. Porque evidentemente no puedes hacer nada. De partida no puedes tener casas, no puedes tener sistemas de agua potable, no puedes tener energía eléctrica, nada. Los fanáticos de la inteligencia artificial están empezando a plantear que uno de los temas que tienen es la necesidad de energía para poder mantener esos sistemas funcionando. Bueno, eso significa plantas que producen energía, eso significa un montón de cosas que tienen que hacer y que suponen intervenir sobre la realidad. Y además hay una cosa obvia: en esa zona, o cerca de esa zona, hay un río, que es el río más importante en torno a Santiago, ¿no es cierto? Ya, en la historia de la humanidad, siempre donde tú tienes cursos de agua, has tenido gente. Por lo tanto, si buscas algo, siempre es posible que encuentres. Porque siempre ha habido, en torno a los cursos de agua, asentamientos humanos.
Asentamientos, claro.
Entonces, tu pregunta es, ¿vas a bloquear todo? ¿Vas a intervenir todo? O sea, vamos a terminar, vamos a volver a parar proyectos de inversión por lagartija, vamos a volver a parar proyectos de inversión
por tapitas de Coca-Cola.
O sea, esa es la idea. Porque,
que parece broma, pero no es broma.
No es broma. Si el problema es, insisto, no es desconocer tu historia ni desconocer las cosas, es entender que la capacidad de las personas de vivir y desarrollar proyectos específicos suponen transformar la realidad. Entonces, claro, tú puedes decir, quiero proteger ciertas cosas, de acuerdo, pero tienes un límite, porque si no, condenas a la gente a seguir viviendo como vivía hace 1000 años atrás, o hace 500. Y yo no sé si de verdad, preguntada a la gente si quiere volver a vivir así, te decís, sí, no, me encantaría.
Claro. ¿Kate?
Sí, la verdad es que yo comparto bastante la opinión de lo que plantea Germán, porque la evaluación ambiental hoy día pareciera que se está transformando en una evaluación antiinversión, donde pesa muchas veces más la ideología o la opinión propia, ¿cierto?, antes que los componentes técnicos para evaluar este tipo de proyectos. Y la CONADI, que en este caso está opinando, ¿cierto?, sobre la construcción de un mall en Vitacura, lo hace entregando un informe dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental, y la verdad es que uno esperaría que esos reparos fueran bastante cercanos a componentes más bien técnicos antes que componentes más bien o que dicen relación con la afectación a cuestiones que escapan, ¿cierto?, de lo que debería ser el servicio de evaluación ambiental. En este caso, ¿cierto?, lo decía muy bien la Connie, se están pidiendo, entre otras cosas, la referencia.
Georreferenciación de una ruca.
Eso, perdón. Claro. Sí, de
uno se ríe, pero es cierto, pero, ¿no? Claro. Sí, de una ruca, la georreferenciación de la ruca.
Realizar ceremonias, ¿cierto? Y la verdad es que, aunque esto causa un poco de risa, genera también que tengamos situaciones similares con lo que pasó con el caso Dominga. Y en el caso en particular en la región de Los Lagos, nosotros tenemos situaciones bastante similares acá en la región, en donde, por ejemplo, en horarios de oficina, ONGs como la ONG FIMA y la Universidad de Los Lagos realizan capacitaciones en gestión pública ambiental a funcionarios públicos que están encargados de evaluar proyectos en la zona, en nuestra región de Los Lagos, y hasta ahí todo podría sonar muy bien. El problema es que, la verdad, estas capacitaciones están financiadas finalmente con recursos de un partido político alemán que ha sido abiertamente activista en poner trabas a proyectos de inversión, y lo cierto es que vemos que constantemente se están llevando adelante lobbies y organizaciones lo que hacen es frenar la inversión, especialmente en la salmonicultura y la acuicultura en la región de Los Lagos. Entonces, esto obviamente que va afectando la seguridad jurídica, y los proyectos terminan siendo sujetos de un nivel de adoctrinamiento ideológico por parte de quienes evalúan los proyectos antes que de normas que generen cierta certeza jurídica, que generen la estabilidad suficiente para que las personas puedan desarrollar sus proyectos económicos y por lo mismo se promueva la inversión y no tengamos un nivel de estándares bastante difusos en lo que es la regulación medioambiental en nuestro país. Por lo menos a mí me hace mucho sentido que lo que está pasando en Vitacura, lo que está pasando, por ejemplo, en el proyecto, o lo que pasó con el proyecto Dominga, se parece muchísimo a también lo que está pasando en la región de Los Lagos con las trabas que se le está poniendo a la salmonicultura y a la acuicultura en evaluación de proyectos medioambientales.
Eso es lo que te quería preguntar de Chocate, porque también Germán tiene harto conocimiento de ese tema. Nosotros también, bueno, por la convención nos tocó harto la ley Lafkenche. Que de hecho el propio expresidente de la República, Eduardo Frei, llamó hay que no dijo pitearse, pero fue algo parecido. Tenemos que eliminarla, tenemos que hacerla desaparecer, hay que derogar la ley Lafkenche. ¿Cómo se ve el tema de la ley Lafkenche? Cuéntale un poco a los auditores en la práctica en qué afecta, y cómo también la ley Lafkenche, hay abogados, de hecho, fundaciones y qué sé yo, que al final del día terminan armando esto como una suerte como de negocio, el paralizar proyectos que puedan estar en distintos espacios costeros y donde no necesariamente hay asentamientos también indígenas.
Bueno, la verdad es que hoy día tenemos el borde costero de toda la zona sur de Chile, ¿cierto? Con solicitudes ENPO, que son estas solicitudes que lo que buscan es establecer espacios costeros que tengan protección de los usos y tradiciones de los pueblos originarios. El problema es que los criterios para poder determinar estas solicitudes son bastante simples, y por lo tanto se hacen innumerables solicitudes. Esto frena los proyectos de inversión, y no solo de inversión privada, también de inversión pública. Por lo tanto, al estar frenados este tipo de proyectos, lo que genera es un nivel de burocracia o grasa estatal que lo que hace es frenar proyectos, disminuir el empleo, ¿cierto? Disminuir el crecimiento en las regiones. Y no solo afecta a la región de Los Lagos, está afectando a varias regiones del sur de Chile. La ley Lafkenche ha sido objeto de crítica, ¿cierto? En el último tiempo, hoy día hay un proyecto en el Senado que está permitiendo destrabar un poco de estos elementos, ¿cierto? Que están impidiendo que la ley Lafkenche cumpla un rol, y como bien decíamos en el panel, ¿cierto?, en donde se pueda permitir no solo la protección de estos usos y tradiciones, que puede ser muy legítimo, pero al mismo tiempo que no signifique el estancamiento económico y la pérdida de oportunidades y empleo para las mismas familias de la región, y en este caso de la región de Los Lagos. Y la verdad es que uno se pregunta específicamente hasta cuándo vamos a dejar de ponerle esta inestabilidad al sistema, ¿cierto?, que habíamos visto algunos personeros del gobierno en algún momento.
El embajador, que creo que sigue siendo embajador, ¿no?, Sebastián de Polo en Brasil, ese fue el que dijo vamos a tener que meter la incertidumbre al sistema, creo que sigue siendo embajador.
Sí. Entonces, este tipo de consignas de vamos a decrecer, vamos a ponerle inestabilidad al sistema, se ha establecido casi como una consigna constante, cuando en realidad lo que se debería respetar es la seguridad jurídica, y que significa efectivamente todo lo contrario que están generando leyes como la ley Lafkenche, que es inestabilidad, la poca previsibilidad de cuánto se va a demorar un proyecto, de cuánto se va a demorar la aceptación, ¿cierto?, o la tramitación de una EMPO. La ley es vapo hoy día, o sea, todo lo que se está generando en la regulación en materia de salmonicultura, de trabajo en el borde costero, lo que está haciendo es engrosar la lista de trabas para poder invertir en vez de generar reglas claras, previsibilidad, estabilidad que permita a los inversores, tanto nacionales como internacionales, poder trabajar en nuestro país y permitir mayores oportunidades y mayores empleo para las personas de nuestra región. Porque la verdad es que el nivel de desempleo que se generó, la pérdida de empleo que se ha generado en el último tiempo en la región de los lagos, es brutal. Y este tipo de situaciones y de reglas poco claras que se generan con legislaciones como la ley Lafkenche, lo único que hacen es agravar la situación.
¿Germán? Estos comentarios te hacen recordar una discusión que se daba en los 60, en la época en que desde el mundo desarrollado, particularmente desde la Universidad Europea y Americana, se simpatizaba y promocionaba los movimientos revolucionarios en Latinoamérica y en África. Entonces, la discusión era este como revolucionario de oficina que seguía viviendo en el primer mundo, con todas las comodidades de estar en un cómodo apartamento en París y hacer clase en la Sorbonne, una situación envidiable desde varias perspectivas, digamos, pero que hablaba de lo que había que hacer para revolucionar, y entonces que lo que estaba pasando en Cuba era fantástico, y no sé qué, claro.
Revolucionario no de escritorio, está bonito el concepto, revolucionario, ¿no? Revolucionario de escritorio.
Que sigue viviendo con todas las ventajas del capitalismo, pero que le dice a los demás que sería bueno vivir en el mundo marxista. Es como, váyanse ustedes a vivir a Cuba y yo me quedo en París. No, claro, así cualquiera.
Evangelizando para que la gente...
Entonces,
claro.
Esto es más o menos así, o sea, es decirle a la gente, mire, ustedes vivan en el siglo XV. Yo voy a vivir en el 21, con toda la tecnología, todas las características, aviones, etcétera, todo, pero ustedes vivan en el siglo XV, porque es tan bonito que alguien viva así. Yo lo encuentro realmente...
frívolo,
primero,
¿no?
Primero frívolo, y segundo, no mides el daño que le haces a las personas a las que les impide crecer y desarrollarse. Si ahí hay muchos proyectos que se mueren desde tu cómodo escritorio. Claro, si a ti no te afectan las condiciones de vida. O sea, hoy día que comentábamos que ya no hay mucha gente en Santiago, y que probablemente, me parece muy bien, mucha gente con su trabajo y su esfuerzo tiene casa en la playa, entonces se puede ir a pasar estos días a la playa. Sería bueno preguntarles si les gustaría que no existieran los dos túneles camino al paraíso, y tuvieran que hacer la cuesta, y tuvieran que caminar, y tuvieran que ir en carreta, porque tampoco se hubiera hecho camino para que pudieran andar automóviles, porque los automóviles contaminan, porque los caminos contaminan, etcétera, y se tuvieran que demorar 3 días en llegar a la playa. ¿Eso es? ¿Esa es la idea? ¿Eso es lo que queremos? ¿Para mantener la naturaleza intocada, intangible? ¿No hay alguna otra manera de resolver esto sin tener que, cada vez que a alguien se le ocurre algo que puede mejorar las condiciones en el país, encontrar que no, hay la lagartija de turno, digamos, no tengo nada contra la lagartija, pero aparece la lagartija de turno que hay que proteger, y entonces nos quedamos sin eso? Yo creo que hay una pregunta mucho más de fondo que este proyecto en particular, que es una cuestión de ideas, de enfoque, de cómo miras la vida, y que, como tú decías recién, yo encuentro de una frivolidad muy grande, porque no ves el daño que estás haciendo a la vida de los demás, a lo que quieren, a su esfuerzo, etcétera, por tener como una visión ideológica, que en el fondo es neomarxismo, y tratar de tener una causa que te permita justificar lo de siempre: la intervención del Estado, la capacidad de decirle a las personas lo que pueden o no pueden hacer, y la capacidad de frenar. Junta eso con una idea que ustedes la vieron también en la convención. Este decrecimiento, estas cosas, está asociado, me parece a mí, a una suerte de idealización de la pobreza. La gente se vuelve mala cuando mejora sus condiciones de vida. Entonces, podríamos discutir eternamente sobre ese punto, pero suena muy raro que eso sea dicho desde personas que ya tienen sus condiciones de vida garantizadas. Ahí hay una cuestión muy grave para los que no pueden desarrollarse porque les pones trabas. Y esa debería ser la discusión de nosotros. No puede ser que tenga industria. La otra vez oía a alguien que decía que con toda la reforma hay áreas, citaba una industria específica en que hay más de 250 permisos que pedir para poder desarrollar un proyecto. Entonces, eso es completamente absurdo, cuando además sabes que vas
creo
a llegar...
El Comité de Producción y Evaluación de Producción, o sea, de Productividad, creo que hizo un estudio respecto a eso, de la cantidad de trámites que tenían, claro, dependiendo por área de proyecto.
Y que además tienes el problema de que obtienes en un lado y te aparece una solicitud desde atrás que te pide otro. Entonces tú dices, esto es una pesadilla, Kafka quedó corto, obviamente, esto es completamente una pesadilla. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si la pregunta que habría que hacer es perfecto, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Díganle, porque si están defendiendo una cierta visión, perfecto, pero díganle al país el objetivo que persiguen. que se sepa.
Efectivamente, bueno, acá tenemos harto comentario en el streaming para darle después la palabra a Catherine Montalegre, pero un gorro de lana se colecta siempre cuando se contesta Catherine Montalegre acá y dice: el mayor problema del sur de Chile es el empleo, luego el resto de los temas, a propósito de lo que decía la Cate. Tenemos Opinión Libre, que siempre se conecta, todavía no ha contado cuál es su nombre, dice, y este profesor libertario, dice. Y este profesor libertario, mira, ¿no? Hace rato que no te decían eso. Ah, pero no, efectivamente, yo te puedo agregar una segunda deriva ahí, Cate Montalegre, también, que yo sé que él es menor a esta visión quizás más bien panorámica, ¿cierto?, de la visión de sociedad que en la práctica tenemos, y la diferencia de visión de sociedad y de lo que queremos como progreso como país, pero también que tenga instituciones públicas que de verdad no estén tan preocupados de hacer su servicio público, que pareciera que asumen de que su rol es buscar problemas, ¿no? Es crear problemas. Entonces, en el caso de la CONADI, que tiene que ver con su principal función es defender derechos indígenas, etcétera, pero pareciera entonces que como que buscar problemas donde no los hay, o inventar problemas. A mí me pasa también cuando lo vemos a propósito de la Superintendencia de Educación, que pareciera que la lógica que hay detrás de la Superintendencia de Educación Escolar es tener que perseguir en el fondo a los colegios como para que la práctica llenarlos de papeles, y si es que hay alguna expulsión, bueno, buscar el papel que efectivamente acredite que la expulsión estuvo mal hecha, en vez de tratar de entender de que las instituciones también está bien sancionar, y está bien fiscalizar, y está bien investigar, y está bien sancionar en su momento. Pero esto pareciera que es como, mi pega es tener que sancionar. Entonces me mido en base a la cantidad de problemas que genero, en el caso de la CONADI, y me mido en base a la cantidad de sanciones que aplico. Y esa no es la lógica, ¿no?
Y me crearon en la lógica de reemplazar a las personas.
Claro.
Porque en el fondo, estos son organismos que tú dices, a ver, ¿pero creemos en el individuo o no? La pregunta es, si creemos en el individuo, y creemos que los seres humanos, tú lo que haces es preparar y educar para tener adultos. Adultos que responden y que deciden por sí mismos. Entonces uno te dice, ¿por qué tengo que tener un organismo estatal que reemplace a los adultos? Dejemos que los adultos tomen sus decisiones, reclamen cuando corresponda, cuando estimen que procede reclamar, tengamos un sistema institucional en el que se pueda hacer, pero ¿por qué tiene que haber un ente estatal que reemplace a esos adultos y que actúe como si esos adultos en el fondo nunca fueran adultos? Quedarán siempre en un estado previo. Entonces no saben lo que les conviene, no saben lo que quieren. ¿Ustedes se acuerdan cuando quienes nos gobiernan hoy día perdieron el plebiscito de la primera convención? Mm. Que una de las explicaciones al tono en ese momento es que la gente no entendió. Éramos tan avanzados que la gente no nos entendió. Entonces tenemos que generar un aparato estatal para que opere en vez de esas personas, porque las consideramos como no adultos. Entonces,
claro, como interdictas, como lentas, como tontas.
Exactamente,
¿no?
una suerte de interdicción sin decirlo. Entonces yo creo que hay que volver a Bello, una vez más, como siempre, volver al código y decir, a ver, los adultos se presumen plenamente capaces y por lo tanto se los trata como tales. Si usted quiere hacer algo distinto, justifíquelo, pero no simplemente cree aparatos estatales que privan a las personas de la capacidad de seguir por sí mismas. Sí, ese es el punto clave. Reglas claras y adultos.
¿Cate? Antes de irnos a una pausa. No,
y que además de privarlos de sus capacidades, no los dejan avanzar, porque ni siquiera le dan la oportunidad muchas veces de poder desarrollar esas capacidades, y eso se ve, por ejemplo, cuando tú estableces organismos estatales o regulaciones estatales que plantean, por ejemplo, en el reglamento de la EMPO, se establece que el procedimiento no puede durar más de un año, o por lo menos cerca de un año. Cuando tú ves que ese tipo de solicitudes terminan durando una tramitación de hasta 10 años, algo está pasando y algo está muy mal. Cuando tú ves que además en los servicios públicos, tal como lo decía la Connie, porque esto de la permisología y esto de poner más trabas y más carga y más regulaciones antes que alivianar, ¿cierto?, este tipo de trámites o de solicitudes, lo que hace es abarcar todo el espectro de la vida de un ciudadano, desde ir a hacer un trámite a un servicio público, desde tramitar cosas simples que tengan que ver con la educación de tus hijos, con el solicitar algún beneficio estatal, el incluso cumplir con un trámite que te exige la ley, ya sea pagar una patente, etcétera. Entonces, cuando tú ves que todo lo que hace un ciudadano hoy día está engrosado con trabas, con regulaciones, en donde pareciera que el ciudadano está al servicio del Estado y no el Estado al servicio de la persona, la verdad es que esto está funcionando muy mal. Y en el caso en particular de la ley Lafkenche, que yo de verdad que parezco disco rayado de repente hablando
no,
con
está
este
bien,
tema, pero
es un temazo.
La reforma de los lagos es una cosa que por mucho tiempo se habló, pero se habló con mucho miedo, porque los mismos parlamentarios, los mismos representantes o autoridades tenían mucho miedo de estos lobbies y de, en cierta manera, fracturar sensibilidades con los pueblos originarios. Y lo cierto es que muchas veces ni siquiera representan a las personas que tienen calidad indígena, o sea, muchos de los pescadores artesanales en nuestra zona, muchos de los trabajadores del borde costero, muchas de las familias que se benefician con el trabajo de la salmonicultura y la acuicultura, son personas que la verdad en su mayoría tienen calidad indígena o se sienten representados por los pueblos originarios de nuestro país, y la verdad es que en ningún caso se sienten representados o por lo menos están de acuerdo con lo que ha establecido como consecuencia la ley Lafkenche. Entonces, cuando una ley nace para proteger los usos ancestrales, pero termina siendo la traba a todo el trabajo y el crecimiento de una región, entonces las cosas se están haciendo mal. Y es ahí cuando uno se tiene que empezar a preguntar si efectivamente están cumpliendo este rol, este tipo de legislación, este tipo de organismos, o ciertamente están cooptados por lobbies ideológicos que ponen un interés, digamos, propio antes que el interés de una comunidad, y como decía muy bien Germán, que se escapa totalmente de la realidad. Es como, me siento en Santiago, pienso cómo debería funcionar el borde costero del sur de Chile y le digo al sur de Chile cómo tiene que extraer los recursos o llevar adelante proyectos públicos o privados en esa zona. Y la verdad es que en las regiones, al menos, estamos cansados que nos vengan a decir cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que regular nuestro trabajo y nuestra economía en la región de los lagos.
Así es. Bueno, estamos conversando con Catherine Montalegre, candidata a diputada por el Distrito 26 de la Región de los Lagos, con Germán Concha, abogado constitucionalista. Nos vamos a una pausa, un minuto, y volvemos con La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
De todas las inteligencias artificiales que existen, una de las destacadas es Copilot de Microsoft, que viene no para ser sociable ni para entretener como ChatGPT, sino que viene para trabajar, sobre todo el entorno Office, vamos a preguntarle.
Hola Luis, ¿en qué andas hoy?
Cuéntale sobre qué novedades tienes con todo lo que es la suite Office con esta inteligencia artificial de Microsoft llamada Copilot. ¿Para qué me sirve?
Luis, ¿qué tal? Mira, Microsoft Copilot es como tener un asistente inteligente en la suite de Office. Te ayuda a crear documentos, analizar datos, diseñar presentaciones y hasta redactar emails. Todo con solo pedirlo. Además, utiliza el modelo de inteligencia artificial GPT-5 para darte respuestas más precisas y completas. Básicamente, es un copiloto que te hace más productivo en el trabajo.
24/7, siempre disponible y absolutamente gratis si estoy logueado con la cuenta de Live de Hotmail o la de Office. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario, La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, y con Catherine Montealegre, ex convencional constituyente, actual candidata a diputada por el Distrito 26 de la Región de los Lagos. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, cambiamos un poco de tema. Hoy día parten las campañas parlamentarias y presidenciales. O sea, parten en el sentido que ya se puede hacer propaganda. No toda la propaganda, no se van a encontrar ni con palomas, es decir, afiches, ni carteles en las calles, pero sí, ya se puede repartir flyers, ya se puede andar con pasacalle con brigadistas, con voluntarios, ya se puede hacer publicidad también, invertir en publicidad en redes sociales. O sea, ya se puede hacer algunas cosas, pero bueno, quizás dos reflexiones ahí para dejarle la palabra a la Cate y a Germán. La primera, bueno, el momento en el que parte la campaña no es muy... No sé si la gente está en modo campaña, está con mucha onda, salvo los candidatos que estamos en ese quizás en ese modo preocupados un poquitito de las campañas, de conseguir votos. Pero la verdad es que no estamos, no hay nadie. La gente, uno mira acá, estamos mirando acá, tenemos el matinal prendido. Prendemos la fiesta el 18 con banda blanca, la gente baila, fonda, terremoto, empanada, o sea, hay otro mood, o sea, pareciera que no es el momento propicio para andarle pidiendo el voto a nadie, creo yo. Y por otro lado, yéndonos a algo más serio, ya quedan menos de 60 días para la elección, claro, menos de 60 días para la elección, y todavía no tenemos claras las reglas del voto obligatorio. Todavía la multa está ahí en el Congreso, se está tramitando todo esto, en el fondo tú me das pa un lado y yo te doy para lo otro, en el sentido de endurecer quizás los requisitos para que los extranjeros puedan votar. Una situación bien anómala para un país serio, ¿no? El hecho de que a menos de 60 días de la elección tú todavía no tengas claro cómo vas a materializar el voto obligatorio, porque evidentemente un voto obligatorio sin multa es un voto voluntario, o sea, una cuestión bastante sencilla, y lo cual da cuenta, obviamente, de un cierto fracaso de nuestra institucionalidad, y también da cuenta de que pareciera que este tipo de reglas o este tipo de cosas debieran quedar cerradas con tiempo y no debiera estar legislándose además con la calculadora en la mano.
O sea, a ver, uno podría decir que aquí hay al menos tres discusiones teóricas juntas, o que se cruzan más bien. Una, ¿quiénes votan? ¿Quiénes votan en el entendido de si votan solo los nacionales que están en el país, o si vas a admitir dos posibilidades, o una o dos posibilidades más, que voten los nacionales que están afuera, lo que solemos llamar el voto en el extranjero, que en el fondo son chilenos que están viviendo en otra parte? Uh-huh. Y entonces tienes una discusión de por qué personas cuya decisión no les afecta en su vida, porque votan, pero las consecuencias del gobierno que eligen o que ayudan a elegir no les impacta. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, tendrían que pagar impuestos a lo menos en Chile para poder votar.
Claro.
Pero esa es una discusión. Otra discusión es si votan los extranjeros que están viviendo en Chile y qué le exige. Y otra, si el voto es obligatorio o voluntario. Ya. Para todo eso hay teoría de todos los tipos y son discusiones muy importantes en sí mismas. Si lo más grave es que estemos a menos de 60 días de una elección y que no sepamos bien qué regla se aplica para esa elección. Porque tú podrías tener, desde quienes nos gobiernan, que dijeran, mira, no estoy de acuerdo con lo que está por tales y tales condiciones. Perfecto, discutámoslo para la siguiente elección. Pero no para esta.
Claro.
No solo por una cuestión de tiempo, de que no parece serio iniciar una campaña sin saber todas las reglas que vas a tener aplicándose en esa campaña y largar la carrera, por decirlo así, cuando las reglas todavía no están determinadas y te las pueden cambiar durante la carrera, sino que además porque inevitablemente vas a estar pensando con la calculadora, como se dice usualmente. Inevitablemente vas a decir, bueno, pero si pongo esta regla, ¿qué pasa en tal distrito? Si pongo esta otra, ¿qué pasa con la presidencial? Entonces lo lógico es, si tienes razones conceptuales que te permiten decir, deberá ser distinto, perfecto, discutamos eso, pero para la siguiente elección, no para esta. Esta con las reglas que conocemos. Porque ya pasó el momento de discutir esto. Y por lo tanto, con voto obligatorio, con unas ciertas características para los extranjeros para votar, las que conocíamos todos, incluidos esos mismos extranjeros. En la siguiente elección, ahí vemos. Ahí discutimos, digamos. Y por cierto, si la Constitución dice que el legislador tiene que establecer la pena, no se trata de que el legislador pueda decidir no tener sanción. El constituyente le dijo que tenía que tener sanción. Si no está de acuerdo con eso, cambia la constitución. Si ya en el pasado reciente, le hace retiro, ya Chile incursionó en los resquicios constitucionales y con una triste memoria, entonces no sería una buena idea volver por ese mismo camino. Insisto, si hay personas que tienen una idea distinta, que creen que sería mejor para el país, que lo digan y que le expliquen en tanto tal. No que se convierta en una suerte de negociación pensando, porque esto es lo mismo, pensando en el resultado, esto es lo mismo que si empezara a discutir los límites de los distritos ahora.
Claro.
Entonces empezara a mirar la encuesta y decir, no, pero es que en realidad si cambio esta comuna, este distrito para este otro lado, cambia quien gana. Ya, para la siguiente elección, no para esta.
Catherine Montaleira.
Sí, no, a mí me parece de una alta gravedad, ¿cierto?, que previo a una elección tan importante como la elección parlamentaria y elección presidencial en Chile, estemos discutiendo efectivamente las reglas sobre cómo se va a votar, quiénes votan e incluso quiénes pueden ser candidatos, y que me recuerda mucho a la campaña del plebiscito constitucional del 2022 y todo el proceso previo, ¿cierto? Ese proceso donde nosotros fuimos parte, porque la verdad es que a mí solo me han tocado campañas muy acontecidas. La campaña de convencionales constituyentes que nos tocó, o sea, es que en plena pandemia...
Es un gran concepto la acontecida.
Acontecida,
es verdad.
Es que demasiado acontecía y con reforma constitucional y con reglas que no eran tan claras en plena pandemia, y hoy día volvemos a lo mismo, o sea, una campaña en donde se comienza a discutir, cierto, previo a la elección, quiénes pueden votar, si pueden votar los chilenos o los extranjeros, si es que el voto va a ser voluntario u obligatorio, todavía no tenemos una multa para el voto obligatorio, y al mismo tiempo también muy acontecido en cuanto a las resoluciones que ha tenido el Tribunal Calificador de Elecciones, cierto, respecto de ciertos candidatos, que es lo que pasó con Daniel Jaue y con Jimena Rincón, que aun cuando las situaciones son muy distintas y con aplicación de normas distintas de la Constitución, lo cierto es que vuelve a llamar la atención respecto de si existen o no claridad de los requisitos que se requieren para ser candidatos, para llevar adelante esta fiesta democrática que denominamos a la elección presidencial y parlamentaria este año. Entonces, la verdad es que yo esperaría un poco más de seriedad. Pero pareciera que en el último tiempo se ha instalado un poco lo que decía Germán, esto de el resquicio constitucional, el buscar siempre la forma de saltarse lo que dice la Constitución, lo que dice la legislación, y la verdad es que ha sido una constante, no solo con los retiros, también lo fue con el proceso constitucional. Recordemos cómo se querían saltar los quórum, no hacer cumplir las normas, algunos se denominaban poder originario en vez de poder constituido, ¿cierto? Entonces, la verdad es que yo siento que esto ya se ha hecho una costumbre y no lo podemos normalizar. La certeza jurídica, el cumplimiento del Estado de Derecho y por sobre todo el cumplimiento de nuestra Constitución es elemental para darle estabilidad a nuestro país y obviamente para que las reglas digamos se cumplan y se genere una conciencia por parte de la ciudadanía también en el respeto de nuestras instituciones, porque lo que hace este tipo de cosas es seguir degradando nuestra institucionalidad.
Tal cual.
Mira, se le atribuye a Churchill una frase, y digo se atribuye porque quienes administran el archivo dicen que no está la frase.
¿Ya?
Pero se atribuye una frase a él que, refiriéndose a Estados Unidos, decía que Estados Unidos hacía lo correcto después de intentar todas las alternativas distintas. O sea, cuando agotaba todas las tonteras, ahí venía a hacer lo correcto. Me recuerda al gobierno. Porque en esta materia ha intentado todas las tonterías primero. O sea, tratemos de que no haya voto obligatorio, pero que en realidad que sí, que no haya multa. Tratemos de alterar.
No ponerle urgencia, no trancar la pelota.
Hagamos todo lo posible para que no resulte. Y cuando ya la presión es tan grande que entonces dice, bueno, parece que vamos a tener que cumplir la Constitución. Después de haber intentado por todas las vías posibles no cumplirla, en una situación que además es muy compleja, porque tú tienes por primera vez elección presidencial con voto obligatorio. Entonces, es cuando más debieras preocuparte, como estás echando a andar en el fondo, en la práctica, un sistema que lo aprobaste pero que no lo habías usado, es donde tienes que ser más cuidadoso. Si en la primera convención, además, Chile se puso creativo institucionalmente, además...
Bien creativo, ¿verdad? O sea, era como... la realidad superó la ficción ahí, ¿no?
Completamente, y era su propuesta...
Aconteció.
Era su propuesta y dos más... ¿Qué cosa podemos hacer en esto para que el resultado sea lo más raro posible? Entonces, tenemos paridad de salida, teníamos paridad de entrada, pongamos paridad de salida. Ya, no contento con eso, entonces escaño reservado, pero sin un tema que obligue a votar en uno de los dos lados nomás, sino que puede elegir dónde vota, con lo cual hay autoselección y la minoría administrada a los escaños reservados, que es una locura. Como si todo eso no fuera suficiente, entonces tú permites que pacten los independientes, claro. Que es un contrasentido en los términos, porque si son independientes, no pueden pactar, porque son independientes,
claro.
Salvo que sea competencia leal a los partidos políticos. Después dicen, no, si lo que importan son los partidos políticos. Entonces dicen, mira, todas las tonteras juntas. Entonces esto es lo mismo, intentemos todas las tonteras juntas primero, y después cuando no queda más que cumplir la Constitución, entonces digamos, bueno, parece que hay que cumplir la Constitución. Pero si tenemos el partido por ahí, sobre todo que piensa tú que le estás pidiendo... entiendo, los expertos dicen que hay más o menos un 45% del padrón que son personas que votan solo porque hay obligación de votar. A esas personas les estás pidiendo, les estás exigiendo más bien que participen en el proceso. Lo menos que debes darle es un sistema serio, ordenado, claro, para que por lo menos sientan que esa obligación no tiene que ver con una cosa que suena medio ridícula a esta altura. Entonces, por lo menos cumple con garantizarle todo para que esa persona sienta que aunque la están obligando a votar, ok, está obligada, pero en algo serio, bien hecho, ordenado. No que es una suerte de gigantesco intento por saltárselo todo. Porque entonces esa persona dice, bueno, pero a mí me obligan, pero quienes tienen el primer deber de cumplir con esto, porque juraron cumplir y hacer cumplir esta regla, parece que no les importa tanto.
Efectivamente, bueno, tal cual. O sea, se hizo todo lo mal primero para tratar de llegar a lo que se tenía que hacer desde el principio. Bueno, nos tenemos que ir, pero nos hacen una pregunta acá que me parece interesante poder aclararla. Dice, ¿la oposición puede atrasar la ley de presupuesto mientras el tema electoral no se resuelva? Le digo ahí a Opinión Libre, no, porque en el fondo hay una obligación también constitucional donde la ley de presupuesto ingresa siempre máximo el 30 de septiembre, hay dos meses de tramitación, y lo único que puede hacer, en el fondo, no sé si la oposición o en general la Cámara de Diputados y el Senado, es rechazar la ley de presupuesto, en cuyo caso rige la ley del año anterior.
O sea, lo que puede hacer es
no tramitarla, digamos, dejarla...
No, votarla en contra.
Votarla en contra, o sea, o no tramitarla.
Y lo que se puede hacer es votarla en contra por partida, si te parece, en fin. Precisamente para evitar el efecto de la revolución del 91.
Claro, el ruido de sable.
Pero lo que no puedes hacer es no pronunciarte. El Congreso no tiene la opción de no pronunciarse. Ahora, lo que sí puede hacer es hacer uso de la facultad que tiene de aprobar o rechazar y decir, bueno, mientras esto no se aclare...
Claro.
Yo rechazo,
claro. Eso efectivamente se puede hacer. Bueno, se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Catherine Monte Alegre desde la región de los Lagos, a Germán Concha también por haber estado aquí presencial. Bueno, y agradecerle por supuesto también a todos nuestros auditores, a quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene conectados con el gran Checho Irane. celebren, pásenlo bien, pero con responsabilidad. Sí, si va a tomar, por favor, pase las llaves y que tengan unas muy felices fiestas patrias. Que estén muy bien, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.